Hoy por hoy Andalucía Centro. Manolo González.
¿Qué tal? Saludos, buenos días. Seguimos ahora con la información local y comarcal en Hoy por Hoy. El informe publicado ayer lunes por Salud no añade ningún infectado por virus del Nilo durante la última semana dentro de la provincia de Córdoba. En el conjunto de Andalucía se han sido registrados 2 contagios más, ha sido en Coria del Río y la Puebla del Río. Por lo tanto, las novedades se remontan al viernes con la comunicación oficial del contagio de un caballo. Ya les informamos sobre ello, localizado en Lucena, además de otro caso en Gibraleón, dentro de la provincia de Huelva, otro más en Aznalcázar, Sevilla y 2 últimos en el municipio malagueño de Almargen. Finalmente, la Junta anuncia el fallecimiento de una persona con patologías previas e infectado por virus del Nilo desde agosto en Coria del Río, ascendiendo así las víctimas mortales en Andalucía a 10 en este año. Tampoco se ha detectado en la última semana presencia del virus del Nilo en las capturas realizadas en las trampas de mosquitos instaladas en la provincia de Córdoba, en concreto en las localidades de Aguilar de la Frontera, Fernán Núñez, Córdoba, Puente Genil, Montalbán, Lucena y Villa del Río. Hoy martes es día 8 de octubre, bajada general de las temperaturas tras la lluvia de anoche en nuestro territorio, las mínimas que caen por debajo de los 15 grados y las máximas permanecerán en valores inferiores a los 25. Ampliamos el pronóstico en la Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, buenos días.
Buenos días. Hoy en la provincia de Córdoba tendremos cielos nubosos. Durante esta mañana se esperan precipitaciones débiles y dispersas y en la subbética algunas brumas y nieblas. Durante la segunda mitad del día predominarán las nubes altas. Hoy el viento será flojo de componente oeste. Las temperaturas bajan, se esperan hoy máximas de 26 grados en Córdoba, 25 en Puente Genil, 23 en Cabra, Hinojosa, Lucena y Montilla, 22 en Doña Mencía, Espiel, Priego de Córdoba y Pozo Blanco. Les adelantamos que mañana tendremos tiempo más inestable, con precipitaciones y con viento que se intensifica. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Hoy por hoy, Lucena.
8 de la mañana y 22 minutos, el 200 aniversario del nacimiento en Cabra de Juan Valera, una de las figuras históricas y literarias universal más célebres del siglo XIX, abandera y motiva el tercer congreso internacional a celebrar en Cabra del 16 al 18 de octubre. Estudiosos y especialistas de este ilustre egabrense, dentro de un programa con 6 ponencias, representaciones teatralizadas, la presentación de un dossier, concierto con música de cuerda, la inauguración de la exposición La Biblioteca de Valera en el Museo Aguilar y el Lava y la presentación de las actividades de este bicentenario a desarrollar en la ciudad francesa de Pau. El congreso ha sido anticipado en la sede de la Diputación Provincial de Córdoba con la asistencia de la propia Diputación, Junta de Andalucía, Ayuntamiento y Universidad de Córdoba. Escuchamos a Salvador Fuentes, presidente de la Diputación Provincial, y Fernando Priego, alcalde de Cabra.
No se trata de que lo hagamos en Cabra, sino que lo hagamos en Córdoba y que de Córdoba se irradia el mundo entero lo que pudo y fue Pepita Jiménez, Doña Luz, Juanita de la Larga. Son las obras que hicieron y que escribió Don Juan y que lo han hecho famoso, ¿no?
Don Juan Valera fue mucho más que un escritor de novelas. Don Juan Valera tiene una dimensión intelectual, filosófica, política y humana que trasciende a su mera obra.
Juan Valera fue académico y diplomático desde Washington a Viena o Brasil. Escuchamos ahora a Blas Sánchez en representación de la Dirección Académica del Congreso.
Generar vías de encuentro y debate sobre la obra y la trayectoria del autor egabrense. Y el segundo, facilitar un foro de diálogo desde el que exponer nuevas aportaciones científicas sobre su legado.
Y en Lucena, el antiguo Centro Tecnológico de la Madera alberga hasta el próximo mes de mayo las sesiones presenciales del nuevo curso titulado Experto Universitario en Electricidad y Electrónica Aplicadas a la Climatización y Refrigeración, organizado por el Centro de Desarrollo Territorial de la Universidad de Córdoba. Una veintena de alumnos participa en este proyecto formativo con la colaboración del Ayuntamiento y de la Asociación de Fabricantes Andaluces de Refrigeración, AFAR. Los 2 meses siguientes a la conclusión de esta acción de capacitación se desarrolla prácticas en empresas locales. Antonio Arenas, vicerrector del área de formación continua, empleabilidad y emprendimiento de la UCO.
No solamente acoja cursos de formación, sino también de la transferencia de la investigación que se realiza en la universidad a las empresas. Es decir, que esa, lo que hablaba antes, esa permeabilización que tiene que llegar al territorio, venga también pues de esta forma, ¿no? De forma de transferencia de investigación que se hace en la universidad, que pueda ser transferida a las empresas de aquí de Lucena.
Desde la Universidad de Córdoba plantean la opción de desplazar a alumnos universitarios a Lucena para la impartición de prácticas profesionales. Para AFAR, y así lo expresaba el presidente Joaquín Peñalver, remarcan la relevancia de la formación de calidad y la adopción de los nuevos recursos tecnológicos.
Un pilar fundamental para el cambio también que se nos presenta. La tecnología, los avances tecnológicos que nos esperan para los próximos años, tienen que ir acompañados de un nivel formativo y de un nivel de calidad en los empleados que componen pues todo el grupo de empresas de AFAR.
Hoy por hoy, Lucena.
Olivarero, es muy importante abonar en otoño, de septiembre a octubre, sobre todo en años de cosecha, para evitar el agotamiento del olivo y bajar la becería, con un abono muy alto en potasio, como es Patencali, 30% potasio, también en magnesio y azufre. Abonar con Patencali a razón de medio kilo por cada 20 kilos de aceituna prevista.
Hoy por hoy, Lucena.
Y en clave sanitaria, mientras continúan durante toda esta semana las rutas por el sur de Córdoba, convocadas por las distintas plataformas y que hoy tiene su etapa entre Puente Genil y Aguilar de la Frontera, en la tercera jornada, el alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, ha anunciado que mantendrá en esta misma semana una reunión con responsables del centro hospitalario para tratar medidas que permitan recuperar la normalidad. El regidor saluda que se haya convocado el proceso por concurso de méritos para ocupar 3 puestos de supervisión en enfermería, confía en que se dote al hospital de puestos directivos y de organización y asegura también que la actividad quirúrgica ha vuelto en este mes de octubre.
Y esto es importante porque es una demanda también de parte de los trabajadores y va en la línea de esto que hemos pedido, ¿no? De dotar de una estructura organizativa más potente al hospital de Puente Genil. Y en ese sentido vamos a seguir trabajando como lo estamos haciendo, en coordinación con la Delegación de Salud y trasladando estas peticiones a través del delegado del Gobierno también. Y otra de las cuestiones en las que quiero insistir, porque son muy importantes, es que ahora mismo tenemos una cobertura completa en el ámbito de la atención primaria.
En RUTE, un plan de pago nacional impulsado por el Gobierno central repercutirá directamente en el abono de más de 1,5 millones a proveedores del Ayuntamiento correspondientes a facturas pendientes de pago de los últimos años. Actualmente, el tiempo medio registrado en el Ayuntamiento para responder económicamente a los proveedores se aproxima a los 100 días, mientras que la ley establece un periodo tope de 30 días. El Gobierno Municipal Popular de RUTE reitera que al asumir la gestión del consistorio, allá por junio del 2023, afloraron 1,5 millones de facturas sin crédito y no contabilizadas. Rafael García, primer teniente de alcalde.
Y cuando empezamos este ejercicio, si recordáis los diferentes plenos que han ido pasando, se han ido aplicando diferentes reconocimientos extrajudiciales de crédito, que se llaman, y muchos proveedores que se les debía factura del año 2023 han ido cobrando durante este año, hasta un volumen de casi 800.000 euros, que es lo que se ha ido limpiando a lo largo del año. ¿Qué pasa? Que todas esas personas que han ido cobrando, al final ha sido crédito que nos hemos ido gastando del presupuesto en curso del año 2024.
Hoy por hoy, Lucena.
Y Montilla, que persigue consolidar su agenda vinculada al mes de septiembre en un nuevo producto turístico ligado a la cultura del vino y a la fiesta de la vendimia, acontecimiento que en 2025 celebrará su 70 aniversario. En el último mes, propuestas culturales, gastronómicas, deportivas y comerciales han configurado con un balance calificado como positivo un calendario con notable afluencia y repercusión. Rafael Llamas es el alcalde.
Reforzar nuestra identidad como municipio en torno al vino y consolidar un turismo que va dando ya sus resultados y estamos viendo cómo se está potenciando nuestro desarrollo económico, como bien venimos trabajando en estos últimos años, ¿no? Estamos en un proyecto muy ambicioso que venimos ya trabajando desde hace años, donde circunscribir pues bueno, una efeméride tan importante como es nuestra vendimia, que además se prolonga en el tiempo.
Desde el consistorio, por cierto, abogan por profundizar en una colaboración estrecha y directa con bodegas, lagares, restaurantes y empresas turísticas y reclaman más implicación tanto a la Junta de Andalucía como a la Diputación de Córdoba. Con esta información llegamos al final. Sigue aquí en la SER Hoy por Hoy. Buenos días.